Bonsoir mes amis de la Nation Libre, comment ça va? Je suis Mathias Staville, je suis fiel serviteur de ce canal et je suis très content de pouvoir être ici en faisant cette vidéo avec beaucoup de chaleur pour vous, qui viendrait être la continuation, une espèce de séquelle à propos d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, qui est la vidéo de la sublimation depuis la proposition de Otto Campbell. ¿Por qué es que este video es una continuación de ese otro video? Bueno, porque allí yo expliqué básicamente cuál era la propuesta de Otto Campbell y para hacerlo también mencioné cuál era la propuesta original de Freud con respecto a la sublimación. Pueden ver el video, está muy bueno. Y mencioné al pasar cuál era la propuesta de Lacan con respecto a la sublimación y algunos de ustedes me pidieron que haga un video desarrollando esa propuesta, la propuesta lacaniana. Así que aquí estoy cumpliendo sus pedidos una vez más. Siempre cumplimos sus pedidos acá, ya lo saben, no hace falta que lo reitere, pero lo reitero porque me jacto de cumplir sus pedidos y acá lo estamos haciendo una vez más. Así que aquí vamos a desarrollar un poco cuál es la propuesta de Lacan con respecto a la sublimación. Lacan trabaja el tema de la sublimación a la altura de su seminario de la ética, el seminario 7 de 1959-1960. Y ustedes se preguntarán ya y dirán, ¿por qué es que trabaja el tema de la sublimación en un seminario que es de la ética? ¿Qué vínculo tiene la sublimación con la ética? Bueno, para introducir un poco el tema, yo diría que tiene que ver con que la propuesta de Lacan acerca de la sublimación está muy vinculada con el tema de la transgresión. De la transgresión de cierto límite. Y esto ya podemos ver de entrada cómo es que tiene vínculo con la moral y con la ética, ¿sí? El hecho de esta satisfacción en esta transgresión. Pero para añadirle un matiz interesante a esto que propone Lacan, va a decir que la sublimación no solo tiene que ver con la satisfacción que se encuentra al transgredir cierto límite, sino que la sublimación va a tener que ver con cierta artimaña, con cierto artilugio, cierta artesanía que no solo permite transgredir ese límite, sino antes de eso, crearlo, generar ese límite, para luego poder transgredirlo. Y una vez que se da esa transgresión, digamos, se consigue un tipo de satisfacción, un tipo de goce que no existiría si ese límite no hubiese puesto ahí, no hubiese sido puesto ahí en una primera instancia. Ahora, ¿cómo es que se establece este límite? Vamos a empezar ahora a desarrollar un poco esta idea de lo que es la sublimación. Esa yo diría que es la idea esencial, es la creación mediante la artesanía de la sublimación de un límite para luego atravesarlo y conseguir un tipo de satisfacción específica. ¿Cómo es que se crea este límite? Bueno, Lacan diría que es a nivel significante. Esto quiere decir que tiene que ver con el establecimiento de cierta situación simbólica. Quiere decir que con una situación, establecerle ciertas pautas simbólicas, ciertas reglas, que a nivel significante crean un límite. Es decir, crean una interdicción, crean una prohibición que recae sobre un objeto. Y lo que Lacan va a decir es que una vez que este objeto es prohibido, entonces este objeto a nivel simbólico pasa a ser otra cosa, cambia su valor simbólico. Ese objeto deja de ser el objeto que era hasta ese momento. Al ser interdicto, al ser prohibido, Lacan va a formular que lo que sucede ahí es que ese objeto se eleva a la dignidad de la cosa. De hecho, esa es la fórmula que él plantea para la sublimación, que se agarra un objeto y se lo eleva a la dignidad de la cosa. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es la cosa? Bueno, la cosa es un concepto freudiano que Lacan retoma para hacer esta teorización, das Ding en alemán, que quiere decir literalmente la cosa, y es una de las ideas más primarias que tiene Freud para hablar de cómo él se imagina que está constituido el aparato psíquico. Cuando él hace una teorización en el proyecto de psicología para neurólogos, una de sus primeras teorizaciones, que de hecho nunca fue publicada, sino que nosotros la conocemos, más allá de que no haya sido concluida, es muy conocido. Es una de las primeras ideas de Freud de cómo funciona el psiquismo. Y él, cuando se empieza a imaginar esto antes del psicoanálisis, antes de todo, él, siendo un neurólogo, empieza a tratar de diagramar un esquema de cómo funciona el psiquismo. Él plantea que la idea de que pareciera que todo el psiquismo está orientado en la búsqueda de un objeto perdido, un objeto ausente, un objeto de satisfacción, que es das Ding, que es la cosa. No se nombra bien exactamente qué es la cosa, pero todo el psiquismo pareciera que está en búsqueda de este objeto de gozo, este objeto de satisfacción. Pero lo interesante que plantea Freud y que retoma Lacan para hablar de la sublimación es que pareciera que todo el psiquismo está orientado en la búsqueda de este objeto, pero al mismo tiempo encuentra una limitación que no lo deja acceder a ese objeto. Es decir, como si hubiera dos tendencias opuestas con respecto al objeto. La búsqueda con respecto a él, pero al mismo tiempo un límite, ¿no? Entonces vemos como acá ya estamos de vuelta planteando el valor que tiene este tema del límite. Y Lacan, para seguir desarrollando esta idea, empieza a hablar de la ley. Lo vincula con la ley, ¿no? La ley a nivel significante, cuando a nivel simbólico se establece este límite. Y va a decir que la ley es justamente lo que crea la cosa. ¿Sí? Esto quiere decir que la ley tiene un vínculo muy estrecho con la cosa, no es la cosa, pero es algo que permite que se cree a nivel simbólico la cosa. ¿Sí? Como dijimos antes, una vez que una cosa está prohibida por la ley, a nivel simbólico ese objeto cambia. De hecho, Lacan va a decir que hay una dialéctica muy fuerte entre la ley y el deseo, que cuando algo se prohíbe, entonces nuestro deseo arde por esa cosa que está prohibida. Y creo que esto todo lo podemos experimentar, lo hemos vivido en nuestra vida cotidiana. No hace falta más que nos digan que no se puede algo para que lo empecemos a desear, ¿no? O cuánto aumenta el deseo cuando hay cierto obstáculo en medio de una conquista, por ejemplo, o algo así, que cuando está servido, ¿no? Y esto, de hecho, tiene mucho que ver con lo que estamos desarrollando ahora. Entonces, Lacan plantea el vínculo del deseo con la ley y cómo es que la ley crea la dimensión del acoso. Y va a decir que cuando empieza a hablar de la ley, empieza a hablar de distintos tipos de leyes, como por ejemplo los 10 mandamientos, etcétera, o cualquier tipo de ley, y termina hablando de una de las leyes fundantes de la humanidad, o digamos la ley fundante de la humanidad para el psicoanálisis, por lo menos, o el estructuralismo, que es la ley de la interdicción del incesto, la ley de prohibición del incesto. ¿Sí? Esta ley, dice Lacan, al recaer sobre la madre, convierte a la madre en das Ding. Quiere decir que das Ding en un punto es la madre, pero no porque la madre sea el objeto perdido, sino que la madre, en tanto prohibida, en tanto que recae sobre ella esta ley de prohibición sobre el incesto, se transforma, se eleva en otra cosa que no era lo que era antes, se transforma en esta dimensión nueva creada por la ley, que es la cosa. Y la cosa pasa a ser este objeto que el psiquismo busca reencontrar. Es interesante que él plantea que hay una especie de paradoja con respecto a este hallazgo del objeto, esta tendencia a reencontrar el objeto, porque él dice, es en realidad una ilusión de que este objeto sea reencontrado cuando lo encontramos, porque no existía antes de que estuviese prohibido. Uno podría decir, se reencuentra la madre que fue perdida por la ley de la interdicción del objeto, del incesto. Claro, pero no es que se encuentra la madre en el mismo sentido que lo era antes, sino que este objeto, a ser prohibido, se convierte en otra cosa, y cuando uno lo encuentra, se genera la ilusión de que hay un reencuentro más allá de que no existía antes de esa prohibición. Es decir, que la idea de que fue perdido en realidad es algo que se crea retrospectivamente a partir de la ley que lo prohíbe, que genera una interdicción y que crea esa inaccesibilidad con respecto a ese objeto. Ahora bien, según lo que yo entendí del desarrollo que hace Lacan en el seminario 7, digamos, no solo por lo que dice ahí, sino por toda su enseñanza y lo que uno ve en la clínica psicoanalítica, más allá de que lo que vamos a explorar ahora tiene que ver con cierto mecanismo que permite atravesar esta transgresión y llegar a Das Ding, creo que lo que plantea en cuanto al objeto madre, a la prohibición del incesto, es que esta prohibición debe mantenerse. Si no se trata de levantar la prohibición del incesto y tener relaciones con tus familiares, el tema de la sublimación o a donde apuntaría la satisfacción de la tendencia para Lacan, sino que al contrario es necesario que se mantenga ese límite de la prohibición del incesto, porque es lo que establece que en el psiquismo exista la dimensión de Das Ding. Sin ella, esa dimensión no existiría, y luego los mecanismos, las artesanías que se arman de la sublimación para poder participar de esa idea, no podrían participar porque no estaría instaurada desde un principio la dimensión de Das Ding en el psiquismo. ¿Sí? Eso es por lo menos lo que yo entendí. Entonces, lo que va a pasar a explorar a partir de este desarrollo de qué es lo que es Das Ding es cómo la humanidad fue creando, elaborando a lo largo de su historia ciertos mecanismos, ciertas artimañas, artilugios, artesanías, como dijimos, para transgredir este límite, ¿no? Y lo va a explorar en función de este ejemplo que le encanta a Lacan, que él dice que es un paradigma de la sublimación, que es el amor cortés, ¿sí? Lo que él va a decir, vamos a adelantar de ahora, es que cuando los humanos logramos generar este mecanismo de la sublimación alrededor de algo como el amor cortés, ¿no? Que tiene que ver con la conquista amorosa, lo que se genera ahí es algo que trasciende la moral y que se vuelve una erótica. Es decir, es una relación con el deseo que no tiene que ver con la moral, con lo que está bien o lo está mal, digamos, trasciende esa dimensión y se genera una erótica, que erótica lo plantea en oposición a lo que sería como una especie de sexualidad, vamos a decir, animal, pura, que tiene que ver solo con los cuerpos, digamos. Cuando entra en juego el mundo significante para que circule este deseo en otros niveles de los que circularía si no estuviese esta articulación significante, lo que está en juego ahí es algo que tiene más que ver con el arte, con una artesanía, y a esto Lacan lo llama erótico, con oposición a lo que sería pura sexualidad de la carne, podríamos decir. Entonces, ¿qué es el amor cortés? Bueno, en una práctica de conquista, una práctica erótica del medioevo, de la Edad Media, y que tenía que ver con un conjunto de reglas que habían sido creadas bastante adrede por un grupo de personas aristocráticas, letradas, intelectuales, digamos, gente de muy alto nivel, que habían establecido ciertas reglas con respecto a cómo se daba el vínculo amoroso. ¿Cuáles eran estas reglas? Bueno, Lacan va a decir que eran ciertas reglas que lo que terminaban produciendo como efecto, y según entendí para Lacan este era un efecto buscado a propósito, entonces eran muy capos porque verdaderamente es llamativo, el efecto que buscaban establecer con estas reglas es la promoción del objeto, ¿sí? Esto quiere decir la elevación de este objeto a la dignidad de la cosa, ¿sí? Y ¿En quién caían estas reglas? ¿Alrededor de qué objeto? Alrededor del objeto que era la dama, la mujer a quien se quería conquistar. ¿Y cómo es que se planteaban estas reglas? Bueno, Lacan dice que hay que pensarlas a nivel estructura, como dijimos, a nivel significante, a nivel simbólico, que es lo primero que se hacía era generar alrededor de esta dama una barrera de inaccesibilidad que la rodeaba y la aislaba. Y de esta forma ya se empieza a generar esta promoción del objeto dama a esta condición sublimante de lo que es la cosa. Y al generar esto, al privar al hombre de este objeto, ¿sí? Lacan va a decir que la sublimación tiene todo que ver con generarle al hombre una privación de algo real, y mediante esta privación de algo real, es decir, de plantear esto que no se puede tener, esto que falta, ¿no? Que es esta dama, que si estuviese dada accesible todo el tiempo, entonces no tendría el mismo valor simbólico. Al privarlo, al construir esta inaccesibilidad alrededor de ella, entonces se genera esta promesión del objeto, y todo lo que sucede en relación a esta dama cobra otro valor simbólico. Si la dama accede, si da alguna señal, si finalmente termina pasando algo con ella, tiene completamente otro valor que si la accesibilidad hubiese estado súper habilitada desde un principio. Entonces, ¿cuáles eran las técnicas del amor cortés? Lacan va a decir que era la circunspección, la suspensión, el amor interruptus, es decir, todas formas de poner cierta limitación en el acceso a este objeto, cierta cautela para dirigirse a él, cierta prudencia, cierta interrupción con respecto a él. Había que atravesar un montón de pruebas, ganarse la conquista, y parece que la dama, de hecho, además exigía pruebas muy arbitrarias, digamos, muy caprichosamente, y era bastante cruel con la gente que lo quería conquistar, pero era todo parte del juego erótico. Así que cuando finalmente se podía acceder a ella, cuando se podía tener relaciones, lo que se daba lo que se llamaba el don de merced, es decir, el don de merced era la forma que tenían para referirse a tener relaciones sexuales finalmente, esto tenía un valor completamente acrecentado y se sentía distinto, que es algo que nosotros no vivimos en parte porque no es lo mismo que nosotros nos toca vivir en el plano erótico en esta cultura, pero tenemos alguna herencia de eso, más allá de que hoy en día todo el ámbito cultural está cambiando drásticamente con respecto a esto, y de hecho el acceso a la sexualidad es muchísimo más fácil que en otras épocas, y esto obviamente cambia la disposición simbólica, estructural de lo que se genera en relación a este juego erótico, que estaría interesante analizar, ¿no? Entonces, Lacan va a decir que las etapas previas al don de merced, es decir, las etapas previas a poder finalmente acceder a tener relaciones con esta persona, él las vincula con lo que Freud había llamado placeres preliminares, ¿sí? Y esto es interesante porque los placeres preliminares en la sexualidad, que todos sabemos que son tan importantes, es algo que siempre le generó conflicto a Freud. ¿En qué sentido le generaba conflicto? De que él había planteado en un principio que el aparato anímico para él funcionaba a partir de lo que él llamó el principio del placer. Quiere decir que el aparato anímico accionaba siempre en función de acercarse al placer, buscar el placer y alejarse del displacer, ¿no? Y que en el aparato psíquico el placer que era la descarga de la tensión, ¿sí? Era como que se acumulaba una necesidad, esa necesidad era acuciante, generaba una elevación de la tensión en el aparato anímico, esa elevación de la tensión era sentida como displacer y nos forzaba a tener que decir, bueno, esto lo tengo que descargar de alguna forma para poder satisfacerme. Entonces, una vez que era descargado, ahí se sentía el placer, ¿no? Entonces, ¿por qué es que los placeres preliminares le generaban conflicto a Freud? Y bueno, porque era algo que claramente acumulaba tensión, pero que no es displacentero. Es más bien algo que es muy placentero, ¿no? Todos sabemos que la previa, digamos, el juego previo a que realmente se dé el acto sexual o todo el punto de conquista, para nada es displacentero para nosotros. Al contrario, es una elevación de la tensión que nos deja ahí súper tensionados, pero que lo vivimos como placentero. Y Lacan, digamos, esto es algo que Freud nunca pudo explicar. Él llegaba a decir, la verdad no puedo explicar este fenómeno. Dice, quizás tiene que ver algo con la frecuencia, con alguna cualidad de la atención que aparece ahí, pero nunca pudo compaginarlo con su teoría del principio del placer. Entonces, lo que plantea Lacan de alguna manera explica mejor este fenómeno. ¿Cómo es que lo explica? Dice que estos placeres previos, estos placeres preliminares, son una especie de placer en el displacer, porque es verdad que hay una especie de displacer ahí, de que en el sentido de que no estás satisfecho, de que no te da satisfacción lo que sucede cuando estás en esa tensión de que no se está consiguiendo todavía lo que querés, no se generó la satisfacción de órgano, etc. Pero es como una especie de placer de desear. La tensión tiene que ver con que te estás quedando con las ganas, ¿no? Como que te están generando el deseo, por eso es un placer preliminar, es una etapa preliminar. Te están generando el deseo, la manija, las ganas de poder finalmente realizar ese acto. Y ese placer de desear, que tiene algo de displacentero, es de lo que se trata estos placeres preliminares. De hecho, creo que todos podemos experimentar o hemos experimentado la diferencia de lo que es, por ejemplo, ir a los bifes con respecto al acto sexual, que tiene su lugar y puede ser súper satisfactorio también, obviamente, en varios contextos. Pero también hemos experimentado que a veces tiene otra cualidad el disfrute que se da cuando no se va directamente a los bifes, sino que se hace esperar la conquista, cuando se da esa tensión de no saber qué va a pasar, cuándo va a ser el momento del acercamiento, del beso, o incluso cuando ya estás en esa especie de juego previo, no ir directamente al órgano que supuestamente produce placer, porque eso es lo que pensaríamos a nivel biológico, a nivel organicista, diríamos, este es el órgano que produce placer, vamos directo a él. Obviamente hay una dimensión de eso, no es que no tengamos cuerpo, obviamente, pero cuando jugamos un poco también a nivel significante, a nivel de lo que se genera, a nivel simbólico para causar el deseo, sabemos que cuando se rodea el órgano, se sugiere el acceso a él, pero no se va directamente, se hace esperar un poco, se rodea la cuestión, sabemos que a veces puede incrementar el deseo y genera un placer de otra cualidad, y creo que de esto es lo que está hablando Lacan con su propuesta de la sublimación. Entonces, para resumir, él al final de su desarrollo dice algo que me parece súper interesante, que es que el rodeo, la función del rodeo en el psiquismo, no solo tiene que ver con reglar el paso del principio del placer al principio de realidad, ¿sí? Esto es una referencia a Freud. Esto lo retoma porque Freud en un principio había dicho que el rodeo tenía esa función, reglar el paso del principio del placer al principio de realidad. ¿Cómo era que lo había planteado Freud? Era que para él el psiquismo en un principio funcionaba, como dijimos, buscando el placer y alejándose del displacer de forma inmediata, ¿sí? Es como que solo voy a accionar lo que tiene que ver con mi placer y quiero satisfacerme ya inmediatamente en este momento y alejarme de lo que es displacentero, no voy a tolerar lo que es displacentero. Y para Freud era un paso adelante cuando se lograba la conquista psíquica de poder tolerar cierto displacer, no satisfacerse inmediatamente y poder hacer un rodeo, es decir, no ir directamente a lo que parece satisfactorio, sino decir, bueno, para, voy a tolerar no satisfacerme en este momento para hacer un rodeo y conquistar por medio de este rodeo que venga una satisfacción mayor de la realidad, ¿sí? O sea, es un paso del principio del placer al principio de realidad porque empieza a tomar en cuenta las exigencias de la realidad, ¿sí? Entonces Lacan dice, el rodeo no solo tiene la función de reglar el paso del principio del placer al principio de realidad, no solo tiene esa función, que la tiene, pero no solo esa, sino que también tiene la función de hacer aparecer como tal el dominio de la vacuola, que es otro de los nombres que da en el texto para la cosa, ¿sí? Para Das Ding. Es decir, el rodeo también tiene la función de, por medio del rodeo, por medio de producir, de no dejar accesible directamente, de forma directa, el paso al objeto, es decir, por provocar a nivel significante un rodeo, que se tenga que dar una vuelta, que haya cierta limitación, se genera a partir de ese rodeo el dominio de la cosa, ¿sí? Es decir, el rodeo tiene además esa función que permite como tal proyectar cierta dimensión de la transgresión del deseo, ¿no? O sea, una vez que está establecido ese rodeo y que se generó a nivel significante la dimensión de la cosa, entonces uno puede... Espero que use casco. Uno puede atravesar ese límite creado por la artimaña, la artesanía de la sublimación, y generar un tipo de satisfacción distinta, ¿sí? De esto es de lo que se trata. Y para finalizar, entonces, vamos a retomar el ejemplo que propone Lacan y que yo había puesto en el video de la sublimación cuando hablamos de la propuesta de Otto Kernberg. El ejemplo que habla Lacan con respecto a la sublimación es que lo compara con el trabajo del alfarero, ¿sí? De esta persona que hace vasijas, vasos. Y va a decir que el vaso en sí, la vasija, para Lacan es un significante modelado. ¿Por qué es un significante modelado? Porque a partir de esta creación, esta materia, que tiene un valor simbólico en el mundo, una vez que está introducida en el mundo, crea la idea de que este vaso puede estar vacío o lleno. ¿Sí? Es decir, a partir de que se introduce este significante en el mundo, entonces se crea la sensación de que puede estar vacío. De alguna manera crea la sensación de vacío, porque el vacío existe en el mundo. O sea, ¿existe en lo real? ¿Hay algo que es vacío? Supongo que el espacio uno puede argumentar de que está vacío porque no hay nada, pero... para decir que algo falta, digamos, hace falta que esté introducido el mundo simbólico. Por eso, este vacío es creado a partir del significante vaso, este significante modelado, que una vez que tiene esta forma, uno puede decir es un vaso que está lleno o es un vaso que está vacío. Cuando tiene este espacio dentro, entonces genera la sensación de vacío, introduce una hiancia en lo real, introduce un agujero. Y él compara, digamos, la creación de este vacío con la cosa que vamos a ver que tiene mucho que ver con el tema del vacío. Y él se pregunta si este tipo de creación, esta creación del agujero, podríamos decir que es una creación o no. Es decir, ¿algo se está creando ahí o estamos tomando algo que ya existía? Y él dice que en lo real, vamos a decir, nada se crea. Es decir, el vaso no está creado de la nada, sino que el vaso está tomado de materia que viene de otro lado. La materia siempre se transforma, nunca se crea o se destruye verdaderamente. Pero lo que va a decir que lo que se crea ahí no es a nivel materia, sino que es a nivel simbólico. Y lo que permite el lenguaje es la creación de estos agujeros, de estos vacíos, ¿sí? Y que ahí sí se puede hablar de creación. Este significante modelado que es el vaso introduce en lo real un agujero, una alianza que no estaba ahí si no hubiese estado ese significante modelado que es el vaso. Y esto para dar un ejemplo, digamos, de lo que se hace a nivel sublimación en otro plano, como explicamos en El amor cortés. Es la misma dinámica. Y va a jugar con la idea de que esta es una creación ex nihilo, es decir, una creación de la nada, desde la nada, pero no porque se cree desde la nada, sino más bien jugando con la idea de que justamente lo que se crea es la nada, ¿sí? La cosa tiene que ver con la nada. De hecho, Lacan va a llegar a decir que la cosa es también la no cosa, porque justamente tiene que ver con algo que a nivel simbólico se presenta como inaccesible, como ausente, como algo que no se puede. Entonces genera esa sensación de vacío. Él dice que, bueno, como sabemos, la sublimación tiene mucho que ver con el tema del arte. Siempre se ejemplificó la sublimación en relación a la creación artística. Y él va a decir que en el arte se toma un objeto y se finge imitar los objetos del mundo, pero en realidad lo que se hace para Lacan es no solo imitarlos, sino articularlos de cierta forma para poder delimitar en ellos... presentificar y ausentificar, sobre todo, el dominio de la cosa. Así que bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este video acerca de la sublimación desde la propuesta de Lacan. Me encantaría saber qué piensan, pero no, en realidad, ¿saben qué? Les prohíbo que dejen un comentario abajo, no lo dejen bajo ningún punto de vista o va a haber consecuencias. Yo voy a recordar quiénes son los que dejan los comentarios, voy a recordar cada el nombre y cada cosa que dijo y ya van a ver. ¿Sí? Si lo dejan, avancen bajo su propio riesgo. Espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.